XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Los rayos cósmicos son partículas subatómicas procedentes del espacio exterior, cuya energía, debido a su gran velocidad, cercana a la velocidad de la luz, es muy elevada. Los rayos cósmicos pueden producir una cascada de partículas secundarias cuando chocan con la atmósfera terrestre, algunas veces llegando hasta la superficie. El origen de los rayos cósmicos es misterioso, pero sabemos que se componen primordialmente de protones y núcleos atómicos de muy altas energías. Información recopilada por el satélite espacial Fermi sugiere que estos rayos cósmicos pueden originarse en las explosiones de supernova de estrellas muy masivas, pero se piensa que no puede ser la única fuente, ya que los núcleos activos de galaxias probablemente también producen rayos cósmicos. El término rayo es un accidente histórico, ya que los rayos cósmicos fueron inicialmente erróneamente asociados con la radiación electromagnética. Los rayos cósmicos son de gran interés práctico, debido al daño que pueden causar en los componentes electrónicos y en la vida que se encuentre fuera de la protección de una atmósfera y un campo magnético planetario. También son de mucho interés científico, porque los rayos cósmicos más energéticos detectados poseen 40 millones de veces más energía que las partículas aceleradas en el Gran Colisionador de Hadrones.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 628 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 27 de octubre del año 2015. En esta ocasión hablaremos, como ya escucharon en esta primera cápsula, acerca de los misteriosos rayos cósmicos. ¿Qué son? ¿Cómo los detectamos? ¿De dónde vienen? ¿Qué nos dicen del universo estos misteriosos rayos cósmicos? Como siempre, se pueden comunicar con nosotros aquí en la cabina de Radio DEM al teléfono 81-83-36-4203. Ese es aquí en vivo en Monterrey. También se pueden comunicar a través de nuestra página de Obsesión por el Cielo de Facebook. Búsquenos así como Obsesión por el Cielo. Ahí pueden encontrar muchas cosas interesantes que publicamos. Ya tenemos una página de internet de Obsesión por el Cielo, www.obsesionporelcielo.net, si quieren visitarnos ahí también. Y también nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. obsesionporelcielo@gmail.com. Nos encantaría saber qué les gustaría escuchar en este programa. Si hacemos algo mal, pues díganos. Si nos equivocamos, también. Y pues si lo hacemos bien, también díganos. ¿Qué más? Pues es todo. Esta semana, sí, como decía, vamos a hablar acerca de los rayos cósmicos, que es lo que son. Pero como siempre, vamos a empezar el programa con nuestras secciones informativas de costumbre. Y tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
Para cuando esta edición de las noticias astronómicas se transmita, estará ya en marcha la expedición de un consorcio europeo para obtener muestras de rocas a 80 metros bajo el nivel del Atlántico. Se cree que las rocas, de una montaña sumergida a 4 kilómetros, pueden aportar información sobre la aparición de la vida en el ambiente extremo de la Tierra primitiva, y que esta información sea también útil en búsquedas similares en algunas de las lunas de Júpiter y Saturno. Continúan llegando a la Tierra las imágenes y otros datos obtenidos por la nave New Horizons en Plutón. De interés en esta ocasión son las obtenidas de Estigia y Cerbero, las más pequeñas de sus cuatro lunas. En el caso de Cerbero, todo indica que se trata de dos cuerpos fusionados de unos 8 y 5 kilómetros de diámetro respectivamente. Tanto Cerbero como Estigia parecen estar cubiertos de hielos muy limpios que reflejan gran cantidad de luz. Esta semana se planea que la nave realice algunas de las maniobras necesarias para dirigir su trayectoria al objeto transneptuniano 2014 MU69, a donde deberá llegar en el 2019. Astrónomos de la Universidad de Maryland han recién publicado observaciones realizadas en 2014 de una estrella en el proceso de ser despedazada por el tirón gravitacional de un agujero negro. El descubrimiento se realizó por los instrumentos de un censo automático de supernovas y fue confirmado posteriormente con espectros obtenidos con los telescopios espaciales Chandra de rayos X y Swift de rayos gamma. Voluntarios, trabajando con datos del telescopio Kepler, han obtenido una misteriosa curva de luz que corresponde a la estrella KIC 84-62852. Las observaciones muestran una disminución de la luz recibida de la estrella que duró 4 días y que llegó hasta ser del 20% del brillo nominal de la estrella. Otras disminuciones similares fueron observadas ocurriendo en periodos muy variables. No se tiene una explicación hasta ahora, pero claramente no se trata del clásico evento de un planeta transitando el disco de su estrella.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando? Esta semana del martes 27 de octubre al martes 3 de noviembre del año 2015. Hacemos la transición de octubre a noviembre y, como recordarán, el domingo hace un par de días cambiamos ya de horario de verano a horario del centro de México. Ahora estamos hora universal menos 6 horas. Todo mundo gozó de una hora extra para dormir el domingo. Y pues hoy lunes también yo creo que todo el mundo se despertó un poquito antes por inercia. Hoy martes 27 a las 6:05 de la mañana fue la luna llena. Hoy también la podemos ver casi llena. También coincide con mareas altas porque el perihelio fue 23 horas antes. Entonces, digo perigeo. Perigeo fue 23 horas antes. Entonces, pues luna llena, cerquita de la Tierra, pues mareas un poquito grandes. El jueves 29 a las 5 de la tarde, la luna va a ocultar a la estrella Aldebarán, Alfa Tauro, la más brillante de la constelación de Tauro. Pero esto es nada más para personas que están en Europa, en Rusia, en Norte de Asia, más o menos por esos lugares. Para todos los demás, pues va a haber una conjunción, que quiere decir que la luna va a estar junto con la estrella. entonces para que la podamos observar este jueves en la noche, digamos, o bueno, ya en la madrugada, yo creo cuando salga Aldebarán, todavía está muy abajito. Martes 3, 6:24 de la mañana, tenemos el cuarto menguante. La luna pues está pasando de luna llena a cuarto menguante, entonces cuando está en cuarto menguante sale más o menos a la medianoche. Entonces está sobre el horizonte la segunda parte de la noche y la primera parte de la noche no hay luna. Y también el próximo martes, como a las 10 de la mañana, tenemos una conjunción entre Venus y Marte. Venus va a estar un poquito más de una luna, un diámetro lunar al sur del planeta Marte. ¿Cómo está la disposición de los planetas? Si te gusta ver planetas, pues en el atardecer nada más hay un planeta. El sol se oculta ahora a las 6 de la tarde, ya horario del centro de México, ya ahorita está bien oscurito aquí. A las 7:20 ahorita ya está completamente oscuro para hacer observación astronómica. Y Saturno a las 7:35 se oculta. Está muy muy abajito en el suroeste, en la constelación de Escorpión, una estrella amarilla extra ahí en la cabeza del Escorpión. Y pues es el único planeta que podemos ver muy brevemente después del atardecer. Ya nos estamos despidiendo de Saturno, que pues pronto tendrá su conjunción con el Sol. Si quieren ver planetas, tienen que salir y madrugar, porque todos salen antes del amanecer. Júpiter sale a las 3 de la mañana, Venus 3:25 y Marte 3:30. Recordarán que estos tres planetas están en la constelación de Leo, ya moviéndose hacia Virgo algunos de ellos, pero que son muy brillantes y que esta semana pasada tuvieron, pues digamos, una conjunción múltiple entre ellos. Pues ahora Venus está muy cerquita de Marte, pero pues también podemos ver a Júpiter por ahí. Entonces, ¿cómo está el orden? Pues primero sale Júpiter, es brillante, una estrella brillante, pero después sale una mucho más brillante, que esa es Venus, en realidad no es estrella. Y después una rojita ahí muy cerquita, que es el planeta Marte. Esta es buena oportunidad para que vean cómo los planetas se mueven día con día. Si lo pueden observar todos los días, si madrugan siempre y van al trabajo a esa hora más o menos, pues pueden comparar dónde está esa estrella muy brillante con la estrellita rojita, sabiendo que uno es Venus y otro es Marte, y pueden ver cómo se cambian, pero es increíble de un día para otro cómo cambia la posición. Esta semana el sol sale a las 6:50, pero ya desde las 5:30 empieza a amanecer. Mercurio está demasiado cerca del sol para ser visible, si es de que no lo mencionamos. Charlas astronómicas esta semana, pues el sábado 31, como siempre, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa. Esto después de que este fin de semana pues acaba de suceder la reunión nacional de aficionados a la astronomía aquí en Monterrey, con una serie de invitados pues bastante interesantes. Yo no pude atender, yo tuve que salir de la ciudad, pero pues ahí estuve viendo las fotografías y las descripciones, pues fue bastante exitoso. El próximo año va a haber otra reunión nacional de aficionados a la astronomía para que todos estén listos esta vez que vengan otra vez. Es un evento tradicional de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Pues bien, no hay mucho que hablar de esto. Vámonos a una pausa y ya regresaremos. Tendremos un poquito más de tiempo para hablar acerca de los rayos cósmicos. ¿Qué son? Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Tras el descubrimiento de la radiactividad por Henri Becquerel en 1896, era generalmente aceptado que la electricidad atmosférica, la ionización del aire, era provocada exclusivamente por la radiación producida por elementos radioactivos en el suelo y por los gases radioactivos o isótopos de radón que aquellos producen. En 1909, Theodor Wolff desarrolló el primer electrómetro. Este era un instrumento diseñado para medir la tasa de producción de iones dentro de un contenedor sellado herméticamente. En 1912, Victor Hess elevó tres electrómetros Wolff de mayor precisión a una altitud de 5.300 metros usando un globo aerostático y encontrando que la tasa de ionización se multiplicaba aproximadamente por 4 en comparación con la medida a nivel del suelo. Así Hess concluyó: "La mejor explicación al resultado de mis observaciones viene dada por la suposición de que una radiación de un enorme poder de penetración entra en nuestra atmósfera desde arriba". Hess también descartó al Sol como la fuente responsable de la radiación, mediante un nuevo ascenso en globo durante un eclipse de Sol casi total. Con la Luna bloqueando la mayor parte de la radiación solar visible, Hess todavía pudo medir una tasa de ionización en aumento con la altura. Victor Hess recibió el Premio Nobel de Física en 1936 por sus descubrimientos.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana: detectando rayos cósmicos. ¿Qué son los misteriosos rayos cósmicos? ¿Cómo los detectamos? Por eso el título. ¿De dónde vienen y qué nos dicen acerca del universo? Rayos cósmicos, todo el mundo hemos escuchado esa palabra o esas dos palabras, pero no sabemos exactamente qué es o qué son. ¿Cuál es la definición de rayos cósmicos? Pues bien, se pueden comunicar con nosotros así rápidamente al 81-83-36-4203, también a través de nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, también por nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com, y ahora tenemos una nueva página de red, www.obsesionporelcielo.net. Ahí lo que me gustaría que vieran, tenemos 4 audios que en cierta manera fueron auspiciados por la Unión Astronómica Internacional, que describen las constelaciones. Describen las constelaciones, es un audio por estación. Ahorita pueden escuchar la de otoño en particular y familiarizarse con los cielos de otoño. Fue una producción que hicimos aquí entre Loni Pacheco, un servidor, y Zaida Paredes, que es la voz que escuchan en las cortinillas, guiones de Loni Pacheco, pues yo fui el editor. Entonces queremos ver si estos audios son de ayuda para que ustedes reconozcan las constelaciones. Entonces los pueden bajar a su teléfono inteligente, los pueden escuchar ahí mismo en la computadora. Y la idea es que los escuchen mientras están observando el cielo en la noche. Cada audio tiene instrucciones de cuál es la mejor época del año y a qué horas para hacerlo, para escuchar. Y como digo, les da una descripción de las constelaciones, una descripción de la mitología también de las mismas, y algunos datos interesantes de las estrellas que se encuentran ahí y otros objetos que se puedan ver a simple vista. Entonces, eso en particular queremos que pues nos digan si les gusta o no este proyecto de la Unión Astronómica Internacional. Digan que sí para que nos sigan auspiciando más proyectos de la Unión Astronómica Internacional. Pues bien, mientras nos llega la llamada de Edgar Armada, que todavía no está el teléfono ahí muy silencioso, sin foquitos rojos, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos, pues nos tenemos que remontar hasta 1896. Ahí podemos empezar la historia si queremos. En 1896, Henri Becquerel y Marie Curie descubrieron la radioactividad. Pues lo veían como partículas de alguna manera que son emitidas por cierta materia, radioactiva, que ahora la llamamos así, que en ese tiempo no se sabía, pero ahora sabemos que son de cierta manera perjudiciales para la vida. Pero hay una propiedad de las materias de que emite radiación alguna. Entonces esta radiación ioniza el aire, en otras palabras, pues le quita electrones y hay electrones sueltos. Y así fue como podemos empezar esta historia de los rayos cósmicos. Entonces, se pensaba que en la atmósfera esta radioactividad, mientras subiéramos alturas, pues debería disminuir. ¿Por qué? Porque muchas de las fuentes de radioactividad son del suelo. El radón, por ejemplo, un gas o materiales radioactivos que están en el suelo. Entonces la idea es de que con altura pues disminuiría la ionización del aire por la radioactividad. En 1909 Theodore Wolff inventó el electrómetro, una forma de medir la ionización, y pues Victor Hess subió varios a un globo y, oh sorpresa, descubrió que esta ionización de la atmósfera, conforme vamos subiendo en un globo de aire caliente, pues la cantidad de ionización sube, y que esta ionización, pues a la hora de subir, conforme subimos en altura, pues no viene del suelo, viene desde arriba. Entonces él postuló que había unos rayos cósmicos, así les llamó, rayos que vienen del cosmos, quién sabe qué serán, pero que vienen y que ionizan, o sea, cargan eléctricamente nuestra atmósfera. Y es más, el tipo este pues hasta lo hizo el experimento durante un eclipse de sol, porque muchos decían que estas partículas venían del sol y que pues debería haber una diferencia entre día y la noche, pero él cuando hubo un eclipse solar pues detectó que no había cambio. Entonces dijo, no vienen del sol, vienen del espacio exterior. Y en 1913-1914 esto fue verificado por otros científicos. Y eventualmente pues le dieron el premio Nobel a Victor Hess en 1936 por su descubrimiento de los rayos cósmicos. Y ahorita descubrimos a Edgar Armada. Buenas tardes, Edgar.
Buenas tardes, Pedro. Nada más que a mí no me descubrieron con incremento de actividad a gran altitud. No de todas maneras, muy buenas tardes. Saludos a todo nuestro público y una bienvenida a los que nos escuchan por primera vez, ya sea en podcast o en nuestra transmisión en vivo, que está siendo controlada por
Diego Contreras.
Diego Contreras hoy, uh-huh, en los controles de Radio UDEM, en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Uh-huh. Y pues sí, Pedro, estabas hablando de los rayos cósmicos.
Sí.
Y de cómo se fueron descubriendo poco a poco, y cómo resultaron ser la explicación para fenómenos extraños que se observaban.
Sí, básicamente era la electrificación de alguna manera de la atmósfera. En 1920, en esa década, Robert Millikan, un famoso físico, postuló que los rayos cósmicos deberían ser rayos gamma. Rayos gamma son fotones electromagnéticos de muy alta energía, y decía que estos rayos gamma venían del espacio, estos fotones venían del espacio, chocaban con la atmósfera, y al hacer eso, pues la ionizaba. Y así se quedó. Hasta que otro astrónomo, otro físico, J. Clay, no sé qué será la J, encontró que la cantidad de rayos cósmicos no nada más varía con altura, sino también varía con la latitud del observador. ¡Ah, caray! ¿Cómo estaba la cosa? Pues entre más al norte vayas o más al sur vayas, hay una mayor concentración de rayos cósmicos. Esto quiere decir que los rayos cósmicos son afectados por el campo magnético de la Tierra. Entonces esto quiere decir que no pueden ser fotones, tienen que ser partículas de materia cargadas eléctricamente, si no, no pueden ser afectados por el campo magnético. Entonces Robert Millikan se quedó con pues ni modo, pues sí, ¿qué le hacemos?
De todas maneras, si yo hubiera sido Millikan, yo creo que también hubiera pensado lo mismo, simplemente, uh-huh, por las energías que se detectaban, era lógico pensar en rayos gamma, era lo primero que podía uno pensar. Pero era una cosa que tanto Millikan como yo, en ese caso, lo habíamos postulado sin evidencia firme, ¿no? Nada más como una propuesta.
Millikan Armada.
Ok. Digo, no. Si yo hubiera vivido en esa época, okay, yo hubiera estado en la circunstancia en la que Millikan esto. Ahorita yo ya sé la respuesta, así que no se vale, ¿no?
Sí. En 1929, otro experimento, pues también demostró que no podían ser rayos gamma, no podía ser radiación electromagnética, porque ahorita mencionaba la energía de estos rayos cósmicos era tan grande que podía penetrar más de 4 centímetros de puro oro. Entonces ellos lograron demostrar que los rayos cósmicos penetraban a través de tanto oro y por lo tanto no podían ser fotones, digamos, aunque fueran muy energéticos, tenían que ser partículas. Y lo primero que se me ocurrió es, bueno, ¿quién tiene 4 centímetros de grueso de oro? De ser muy, ¿cuánto vale eso?
Pues un dineral, depende de no sé cuánto estaba el oro en esa época.
Yo quiero hacer ese experimento.
Lo quiera uno ver.
Sí.
De hecho. Ahora, el oro se utilizaba bastante en estas investigaciones porque sus átomos están empacados de una manera muy densa.
Uh-huh. Y es muy, no reacciona tan fácilmente con cuestiones químicas, entonces pues es pues bueno para muchos experimentos. En 1930 Bruno Rossi predijo que habría un efecto de diferencia de los rayos cósmicos si vienen del este o vienen del oeste. Y esta diferencia es porque pues, deberían venir cargados eléctricamente. Entonces se encontró con experimentos que venían principalmente del oeste. Había más rayos cósmicos que venían del oeste, lo que indicaba que la mayor parte de los rayos cósmicos deberían ser protones. Y había un menor flujo del este que serían electrones. Entonces, estas, digamos, ya son estudios posteriores que lo que están haciendo es tratando de identificar. Primero se identifican que no son fotones y ahora se identifican que tienen que ser partículas cargadas eléctricamente y los protones y los electrones son los primeros candidatos. Y además mencionó que esto, pues a lo mejor podían venir de pues digamos, de los efectos de estos rayos cósmicos en la atmósfera. Porque la idea es que los rayos cósmicos pegan en la atmósfera. La energía se deposita en la atmósfera ionizándola y también produciendo otra cascada de partículas secundarias. Que en 1937 el físico Pierre Auger de Francia pues dijo que estos rayos cósmicos, o postuló una teoría, digamos, cómo estos rayos cósmicos interactúan con la atmósfera y sí producen, digamos, una cascada de electrones y fotones cuando sucede esto. Entonces ya tenemos, digamos, pues la idea. Para 1948 se había calculado que el 90% de los rayos cósmicos que entran a la atmósfera son protones, el 10% son átomos de helio y el 1% son átomos, núcleos de átomos más pesados que el helio. Entonces, pues esto es más o menos proporción astronómica. 90% protones, 10% helio. Pues digamos que es una distribución más o menos cosmológica. Y 1% partículas pues, más pesadas. Entonces, pues ya estamos acotando estos rayos cósmicos de manera histórica.
Una de las cosas que se encontró fue precisamente lo que tú mencionas, que la distribución de las sustancias de las que podrían provenir estas partículas era congruente con la abundancia de esos elementos.
Uh-huh. Que eso pues era muy interesante porque ahora ya podemos buscar en el universo para ver, bueno, de dónde vendrán estos. Pero antes, en 1937 también, Omi Bhabha, B-H-A-B-H-A, así se apellida, junto con otro físico, Heitler, pues digamos que refinan y cimentan. La teoría de cómo suceden estas cascadas de partículas secundarias, también producidas, cuando entra la partícula, digamos que entra el protón a muy alta velocidad, choca con la atmósfera, se producen, la energía se transforma en pares de electrones y positrones, y estos interactúan entre sí, produciendo una serie de rayos gamma. Entonces, ellos digamos que cimentan la teoría de cómo sucede todo esto, y entonces tenemos ya, pues que los rayos gamma se pueden detectar, digamos que de forma primaria, tú detectas el átomo el núcleo del protón o el átomo de helio o lo que tú quieras, tú lo detectas directamente, o tú detectas el efecto que tiene cuando choca con la atmósfera, tú detectas las partículas secundarias que se producen en ese proceso. Entonces ya tienes dos formas, digamos, de detectarlos de esta manera. Y el primer detector de partículas secundarias, así establecido, fue en 1954 en MIT. Fueron 11 detectores en un círculo de diámetro de 460 metros, y esos detectores pues empezaban a detectar, digamos, las partículas secundarias que venían del cielo. Mientras que las partículas primarias tenemos que esperar hasta 1967, un poquito antes también, los satélites que las podrían detectar fuera de la atmósfera. Entonces, digamos que los rayos cósmicos tienen esta historia un poquito pues complicada de partículas que están viajando muy rápido por el espacio y que chocan con la atmósfera creando partículas que sí podemos detectar. Entonces, hasta cierta manera, toda la historia habíamos detectado nada más las partículas secundarias, no las partículas primarias. Esas son más difíciles de detectar.
Porque... Y es muy interesante investigar un poco, aunque realmente creo que no podemos pasar mucho hablando de eso en este programa, los equipos que se utilizaban cuando las primeras investigaciones, los que se subían en globos, o los que se utilizaban en la superficie o en las montañas, ¿no? Uh-huh. Cuando apenas empezaba a detectar una radiación rara que nadie sabía de dónde venía, ¿no?
Sí, y eso ya es toda una rama de la física, se llama astrofísica de altas energías, que básicamente trata de esto, de detectar estas partículas, y la forma de hacerlo es increíble. Yo, como no soy físico, digamos, experimental, pues muchas de las cosas me las sé de forma teórica y así no muy a fondo. Entonces, ¿cómo funcionan los detectores? Por eso no los quiero mencionar en particular. Sino a mí lo que me interesa más bien es el origen astronómico de estos rayos cósmicos. En 1934 se postularon que a lo mejor eran supernovas que arrojaban estos protones a muy alta velocidad. En 1948 a lo mejor eran estrellas magnéticas variables que también los arrojaban. En 1951 descubrieron que la nebulosa del cangrejo M1, que tiene un pulsar adentro, pues estaba emitiendo rayos cósmicos. También se postularon que eran los núcleos activos de galaxias, como los cuasares, por ejemplo. Y más recientemente, con el descubrimiento de los destellos de rayos gamma, pues también dijeron, bueno, pues esos también pueden ser producto de, pueden ser fuente, digamos, de rayos cósmicos.
Acabas de leerme el directorio de eventos de alta energía que ocurren, o cataclismos más adecuadamente, sí, que ocurren en el universo, ¿no? Prácticamente todos estaban en la lista porque son los fenómenos que son capaces de generar las energías necesarias para que las partículas fueran despedidas con esa velocidad, uh-huh, con esa energía.
Sí, y no es fácil detectarlas, no es fácil hacer mapas del cielo. ¿Qué tal si en un mapa del cielo la mayor parte de los rayos cósmicos vienen del plano de nuestra galaxia? Eso querría decir que los rayos cósmicos se producen de alguna manera dentro de nuestra galaxia. Pero si hacemos un mapa del cielo, pues resulta que hay dos fuentes de rayos cósmicos. Aquí me estoy refiriendo a resultados del telescopio espacial Fermi, que es uno de estos telescopios de rayos gamma, digo, de rayos cósmicos, que pues ha tratado de hacer mapas del cielo, esa era su función principal, y he encontrado que hay fuentes puntuales en el cosmos, que vienen de todas partes del universo. También hay fuentes, digamos, un poquito más difusas, que son parte de nuestra galaxia. Entonces, es una combinación de eventos muy energéticos que suceden en el cosmos, pero que también de alguna manera suceden a poca escala dentro de nuestra galaxia. Y hay que tomar en cuenta, si estos rayos cósmicos son partículas cargadas eléctricamente, los campos magnéticos, como el campo magnético de nuestra galaxia, pues perturba su trayectoria. Entonces, nuestro campo magnético de la galaxia de alguna manera hace el fondo de rayos cósmicos, lo hace un poquito más borroso, porque cambia las direcciones de cómo están viajando estas partículas un poquito, y ya no sabemos si vienen exactamente de ese puntito o han sido modificadas su trayectoria. Entonces el campo magnético de nuestra galaxia crearía un cierto, digamos, no veríamos todas las fuentes puntuales. No sé si me explique.
Digamos que es algo parecido a lo que sucedió con los rayos gamma. excepto que los rayos gamma no se ven afectados por campos magnéticos. Me refiero a los destellos de rayos gamma naturalmente. Uh-huh. Cuando se empezó a hacer un mapa para ver si estaban distribuidos en nuestra galaxia o eran o venían de todas direcciones, con el propósito precisamente de investigar el fenómeno, se descubrió que venían de todas direcciones. Esto no es tan exacto en el caso de los rayos gamma.
¿De los cósmicos? Ah, caray, algo pasó. Bueno, yo creo que lo que él quería decir, que esto era no era lo mismo de los rayos cósmicos.
Sí, entonces...
Ah, perdón, ahí como que se cortó tantito la llamada. Ay, tenemos problemas. ¿Me escuchas, Edgar? No, ahí se cortó un poquito la llamada, pero yo creo que lo que Edgar estaba diciendo es que mientras los rayos gamma no son afectados por los campos magnéticos, los rayos cósmicos sí son afectados por los campos magnéticos. Entonces, no nada más el campo magnético de la galaxia afecta a los rayos cósmicos, también el campo magnético de nuestra estrella y también el campo magnético de nuestro planeta afecta los rayos cósmicos. Entonces, sí tenemos que tomar esos efectos en cuenta un poquito. Pero bueno, por ahorita tenemos que ir a un corte, pero regresaremos hablando un poquito más de los rayos cósmicos, cómo detectarlos, un poquito más acerca de la fuente primaria, algunos instrumentos muy importantes como el Fermi, por ejemplo, y cuáles son los efectos de los rayos cósmicos en nosotros. Para fin de cuentas, pues sí nos afectan. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Existen varios métodos para detectar rayos cósmicos en la superficie de la Tierra. El primer método utiliza un telescopio para detectar la radiación de Cherenkov producida por los rayos cósmicos al viajar por la atmósfera a velocidades mayores que la velocidad de fase de la luz en ese medio. El brillo azuloso de los reactores nucleares inmersos en agua es debido a la radiación Cherenkov que emiten. Con estos telescopios se pueden detectar rayos cósmicos de bajas energías, pero solamente funcionan en las noches muy oscuras y despejadas sin luna en el cielo. Además, tienen campos de visión muy angostos y permanecen activos poco tiempo. Otro tipo de telescopio de detección de luz Cherenkov utiliza al agua como un medio a través del cual las partículas viajan a altas velocidades produciendo la luz Cherenkov, que es detectable dentro del contenedor de líquido. Estos pueden operar día y noche, mientras estén bien aislados del ambiente. Otros métodos de detección utilizan múltiples láminas de plástico transparente elevadas por globos estratosféricos y expuestas a los rayos cósmicos del espacio, y cámaras de niebla que detectan partículas secundarias producidas por los rayos cósmicos. Las cámaras de niebla en particular pueden ser construidas fácilmente de materiales ampliamente encontrados en laboratorios de física de universidades pequeñas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, los rayos cósmicos. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México, ya con una conexión mejor, ¿verdad, Edgar?
Así es.
Ya muchas gracias.
Mucho mejor, pero oigo un poco de eco desde que empezó el programa. Un aviso para Diego, si no está escuchando, a ver si puede hacer algo al respecto.
No, que aquí me está diciendo... Pero bueno, a ver si no aparece, si no le damos, le echamos la culpa a Telmex.
Si se puede bien y si no, pues ni modo, se hace lo que se puede. Okay. Pues sí, Pedro, estábamos hablando de la detección de los rayos cósmicos y de qué eran los rayos cósmicos.
Sí, y en resumen, los rayos cósmicos son partículas, protones y átomos de helio, principalmente, que viajan a muy alta velocidad por el espacio y que al chocar con la atmósfera producen una cascada de partículas secundarias. Las partículas secundarias son las que detectamos en la superficie a través de varios métodos, describimos algunos en la cápsula. Y las partículas primarias, esas tenemos que ir al espacio para detectarlas. No son fácilmente detectadas desde el suelo. Entonces, fuentes posibles son explosiones de supernova, son también núcleos activos de galaxias, cuasares, etc. O ¿cómo se llama? Destellos de rayos gamma también. Pero pues no estamos muy seguros. Eso es lo que decía hacia el final de la sección anterior, que los campos magnéticos, como el campo magnético de la galaxia, o el campo magnético del Sol, o el campo magnético de la Tierra, pues afectan la trayectoria y afectan las energías. Muchos dicen que estas partículas también son aceleradas por campos magnéticos. Entonces, es un poquito complicado el tratar de identificarlos.
Y el hecho de que los campos magnéticos puedan alterar su velocidad y su dirección, pues ha complicado la investigación del fenómeno.
Se ha calculado que nada más el 10% de los rayos cósmicos penetran la heliosfera o la heliopausa, o sea, la distancia, el límite del campo magnético del Sol, pero de ciertas energías, nada más, menos de un gigaelectrovolt. Los rayos cósmicos se miden por la cantidad de energía que llevan. O sea, porque pues, el protón tiene una masa fija, pero si lo aceleras, pues la energía es la masa más, pues, digamos, la energía cinética, si lo quieres ver de esa manera. Y si estás acelerando casi a la velocidad de la luz estas partículas, pues mucha de esta energía cinética pues es lo que cuenta, básicamente. Entonces, pero bueno, entonces la heliopausa también los afecta. El campo magnético de la Tierra pues también los afecta. Y pues... Hay muchas, ¿cómo se llama? Muchas incertidumbres a la hora de detectarlos. Un dato interesante, la densidad de rayos cósmicos en el espacio se ha estimado que es más o menos un electron volt por centímetro cúbico. O sea, en cada centímetro cúbico tienes como un electron volt, es una cantidad muy pequeña de energía. Obviamente no vas a tener un rayo cósmico de un electron volt. Los rayos cósmicos son de 10 a la 16, 10 a la 11, 10 a la 18 electron volts. O sea, 10 a la 18 electron volts son los rayos cósmicos de muy alta energía. Okay. 10 a la 18 sería un 1 seguido de 18 ceros. Esa cantidad de electron volts. Entonces, esos rayos cósmicos, los más energéticos, son muy poquitos. Se estima que nada más puede haber uno por en la Tierra, que caiga uno por cada kilómetro cuadrado cada 100 años. Estos de muy energéticos. Mientras que si bajamos de energía 10 a la 16 volts, o sea, dos ceros menos, se estima que sea uno por metro cuadrado cada año. O sea, es mucho mayor la frecuencia de estos. Y si bajamos todavía la energía a 10 a las 11 electron volts, pues es uno por metro cuadrado cada segundo que está cruzando. Entonces son rayos cósmicos muy comunes. Pero bueno, entre más energía son menos comunes. Pero si contamos cuál es la densidad y dividimos por centímetro cúbico, pues si la cantidad de rayos cósmicos es un electron volt por centímetro cúbico, la cantidad de luz visible en el universo se estima que sea una tercera parte de eso. O sea, por cada centímetro cúbico hay más energía de rayos cósmicos que energía de luz visible. Y la energía del campo magnético de la galaxia también es un poquito mejor que la, menor, que la energía de la luz visible y también la energía del fondo de radiación cósmica del Big Bang también es similar al de la luz visible, un poquito menos. No sé si me explique, o sea, debe haber una gran cantidad de estos rayos cósmicos, más que luz visible.
Suena contraintuitivo, pero hay que recordar que estamos considerando la energía de los rayos cósmicos.
Sí, entonces, no la cantidad.
Exactamente. Y como traen, como los rayos cósmicos son tan energéticos, en proporción, tienen una mayor densidad de energía, si lo queremos ver. No es un término del todo correcto, pero es la idea que queremos transmitir, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, ¿cómo detectamos rayos cósmicos? Hay varias formas. Una que escuchamos en la cápsula es por detectar la radiación Cherenkov de estos rayos cósmicos. ¿Qué es la radiación Cherenkov? Esta radiación es cuando tienes un electrón que está viajando más rápido que la velocidad de fase de la luz en el medio. A ver, vamos a hacernos para atrás. ¿Qué es esto?
Despacito, sí.
Despacito. Bueno, todo el mundo sabe que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo.
En el vacío.
En el vacío. Cuando tenemos la luz viajando a través de un medio, por ejemplo, el agua, la velocidad de la luz no es 300.000 kilómetros por segundo, es 3/4 partes de eso. La luz tarda más en viajar por el agua. ¿Ok? Entonces tenemos conceptos como velocidad de fase o velocidad de grupo. No me quiero meter en muchas de esas cosas, pero a lo que voy es, ¿qué tal si tienes una partícula como un electrón o un protón que está viajando más de 3/4 partes la velocidad de la luz en el agua?
En ese medio. Está viajando en ese medio más rápido de lo que la luz lo hace.
Sí, más rápido que la luz lo puede hacer. Entonces, mucha de la energía de esa interacción se va a producir rayos gamma, que es lo que llamamos después la luz Cherenkov, porque los rayos gamma tienen muy alta energía, pero luego interactúan con el resto de las partículas, las moléculas del aire o del agua, y eventualmente producen chispazos de luz que generalmente son azul.
Exactamente. Hay algunos reactores nucleares que están sumergidos en agua, uh-huh. agua, particularmente en Francia, y se ve un brillo azul que emite por las reacciones nucleares, y esta es la radiación de Cherenkov.
Ok. Entonces hay telescopios que detectan estas, partículas secundarias o estos efectos secundarios de un rayo cósmico. Y después tienes que utilizar teoría para ver, bueno, de dónde lo detectaste, qué es lo que venía, qué tanto detectaste, etcétera. Pero estos detectores de Cherenkov, pues nada más pueden funcionar cuando no hay luna y que sea una noche muy clara y una altitud muy grande del nivel del mar, etcétera, etcétera.
Son particularmente útiles para detectar rayos gamma de baja energía, lo cual es una ventaja o una desventaja, dependiendo de lo que se esté tratando
de lo que tú quieres hacer. También hay otros detectores que son un poquito más, burdos, pero que son más económicos, que lo que tú tienes es detectar este mismo efecto, pero en tanques de agua. Tú tienes tanques de agua distribuidos y cuando hay una lluvia de partículas producidas por un rayo cósmico, estas de repente cruzan el agua y porque van viajando más rápido que la velocidad de la luz en el medio, producen esta radiación. Y si tú tienes detectores dentro del tanquecito, tú los puedes ver. Estos ya pueden funcionar más tiempo, ¿verdad? Pero pues son más fáciles de producir. Pero bueno, esa es otra forma de hacerlo.
Sí, hay varios observatorios, no solo de rayos cósmicos, que funcionan de la misma manera, con el principio de detectar la luz que producen las partículas, ya sea en tanques de agua o en tanques de algunos solventes orgánicos, tratándose de otro tipo de experimentos.
Viene a la mente, por ejemplo, el observatorio Pierre Auger en Argentina, en Mendoza.
Argentina,
sí. Sí, que fue construido, terminado, creo que en el 2008.
Sí, ya está terminado, efectivamente. Son un montón de tanques de agua, básicamente.
Uh-huh. Y hablamos también de que en Sierra Negra, aquí en México, están construyendo también uno de estos detectores. Básicamente, pues, para detectar todas estas lluvias de partículas secundarias, ¿verdad?, producidas en la atmósfera.
Sí, que lo mencionamos en el, hace un par de programas cuando hablamos de observatorios en México.
Uh-huh. Ahora, si tú quieres detectar los rayos cósmicos así nuevecitos, pues tienes que ir al espacio. Y el experimento más exitoso es el AMS-2. Es un detector de rayos cósmicos directos que está en la Estación Espacial Internacional. Entonces, este está diseñado en particular para medir la cantidad de rayos cósmicos que están hechos de antimateria en el espacio. O sea, hablamos de que el 90% eran protones, el 10% eran átomos de helio y el 1% eran partículas más pesadas. Bueno, también hay una parte de estos rayos cósmicos que están hechos de antimateria, que serían, por ejemplo, antiprotones. Entonces, estos antiprotones son protones, pero con carga negativa, todas las propiedades son negativas. ¿Pero de dónde vienen? Porque el universo está hecho de materia. Entonces, este en particular, en el 2012 se reportó que detectó 18 mil millones de rayos cósmicos, de los cuales unos 400 mil eran de estos antiprotones. Y por la cantidad de antiprotones que detectó y por la dirección de donde los veía venir, que básicamente era de todo el universo a la vez, o sea, no eran de una dirección específica como la galaxia o alguna galaxia en particular, pues daba apoyo a la teoría de que la materia oscura son de alguna manera cierta materia que interacciona muy débilmente entre sí y con materia normal. Entonces, esta es una forma, digamos, de estudiar la materia oscura de forma muy indirecta, que cuando hay aniquilación de materia oscura, ya sea por una interacción muy rara entre la materia oscura o una interacción aún más rara con la materia normal, pues se crearían estos 400.000 antiprotones. Y eso que está detectando unos 1.000 rayos cósmicos por segundo, o sea, la cantidad de materia que se está detectando, o la cantidad de rayos cósmicos que se está detectando en el espacio es increíble. Otro resultado interesante de este instrumento a bordo de la Estación Espacial Internacional, que a propósito, qué bueno que la siguen, ¿cómo se llama?, que la van a seguir financiando por más tiempo para que dure más el experimento, es que no ha detectado ningún solo rayo cósmico de antihelio. Entonces,
eso por sí mismo ya es un resultado importante.
Sí, lo que quiere decir es que no hay helio en el universo, no hay antihelio en el universo. La antimateria en el universo que hay es porque se está creando de la materia que tenemos. A través de estas interacciones muy energéticas se crean partículas y antipartículas y a veces se escapan unas de las otras y tenemos una muy baja proporción de antimateria. Pero no hay estrellas de antimateria, digámoslo así.
El AMS-2 es de los más exitosos porque también es de los más complejos que puede, nos da más información. Hay otro que es FAMELA, que está en un satélite artificial, es un instrumento parecido, pero este detecta, tiene otro tipo de detectores y no ha obtenido resultados tan espectaculares, pero pues hay que mencionarlo junto con el observatorio Auger en la superficie de la Tierra. Y también antes de que se nos acabe el tiempo, Pedro, quiero mencionar que hay algunas propuestas de baja tecnología, digamos. Una consiste en utilizar teléfonos celulares o un software especial para que detecten en los sensores de las cámaras, de los teléfonos celulares, son sensibles a los rayos gamma. Entonces, aleatoriamente, cada cierto tiempo más bien, se va tomando una imagen y si se detecta cierta energía, es un rayo gamma. Y la idea es, estas observaciones no van a ser muy, un rayo cósmico, estas observaciones no van a ser muy precisas, pero la idea es que mucha gente participe y que nos dé mucha información de baja calidad, digamos, pero que combinada nos pueda dar información más útil, ¿no?
Y si nos quedan 2 minutitos, nada más quiero mencionar rápidamente los efectos que tienen los rayos cósmicos, porque sí hay muchos. Por ejemplo, se ha propuesto de que los rayos cósmicos producen los rayos en las tormentas, producen también una mayor formación de nubes, son muy dañinos para la vida. Entonces, cuando viajemos a Marte, por ejemplo, o cuestiones de ese tipo, pues tenemos que preocuparnos de los efectos de los rayos cósmicos pegando en nuestros cuerpos. Afectan los aparatos electrónicos, ¿De repente no te ha sucedido que tu computadora, la pantalla se vuelve azul y se resetea? Muchos pueden ser por rayos cósmicos.
No me ha sucedido, pero ya es un, con los microprocesadores que se utilizan actualmente, es suficientemente preocupante como para que se tengan mecanismos de corrección para eventos por rayos cósmicos, de corrección uh-huh. de errores.
Sí. El 80% de la radiación natural que recibimos nosotros el 80% de la radiación que recibimos nosotros en nuestro cuerpo es de origen natural, el 20% es artificial. Y de ese 80%, pues el 20% es por efectos de rayos cósmicos. Entonces, sí nos afecta. Si nosotros vivimos en alturas como la Ciudad de México, bueno, como tú vives en la Ciudad de México, tú recibes 3 veces más radiación del espacio por rayos cósmicos que yo, que estoy más cerca del nivel del mar.
O cuando viajamos en avión también.
También, pero pues no, eso no es tanto problema porque no pasamos toda la vida en el avión.
No, unas horas.
Pero los pilotos lo mejor sí, ¿verdad?
Exactamente, para las tripulaciones ha habido varias investigaciones. No se ha concluido mucho al respecto, pero pues es una cosa que se sigue observando, ¿no? Se sigue estudiando.
Y nada más para terminar, decir que también los rayos cósmicos cambian la química de la atmósfera. Disminuyen el ozono y aumentan la cantidad de carbono 14 que utilizamos para medir radioactivamente muchos objetos en la Tierra, muchos objetos orgánicos. Entonces esos son los efectos.
Pues sí.
¿El programa para la siguiente semana?
Misiones de la Unión Soviética a la Luna.
Ándale, muy específico. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.